En el pasaje nos dice: vosotros que convertís el derecho en ajenjo y la justicia la echáis por tierra, buscad al que hizo las Pléyades y el Orión. Estimado oyente, nos está hablando de las siete estrellas, que son las siete hermanas, también conocida como la constelación de las Pléyades. Lamentablemente, viviendo aquí en esta gran ciudad con tantas luces y todo lo demás, es muy difícil para nosotros poder apreciar realmente lo que tiene que ver con la astronomía, con las estrellas, las constelaciones. Pero las Pléyades son ese pequeño grupo de estrellas allí en el medio de los cielos, una constelación de invierno que generalmente los niños la llaman el pequeño cucharón, porque no saben de constelaciones. Pero no, las Pléyades no son el pequeño cucharón. A pesar de que lucen como uno, no es la constelación conocida como el pequeño cucharón, sino que las Pléyades son ese pequeño grupo que parece un cucharón en el centro del cielo de invierno. Es una atractiva constelación, una de las constelaciones más fáciles de identificar junto con Orión, otra constelación de invierno. Orión está en el cielo del sur y tiene forma como de un cuadrado. Usted tiene que utilizar un poco de imaginación, pero usted podrá ver Orión y puede ver el arco que está sosteniéndolo frente a él. Bien, él no está teniendo muy buena puntería porque el toro al que él le está por disparar está debajo de él. Y usted puede ver los cuernos del toro. Ahora, si usted mira cuidadosamente, usted podrá ver sus perros persiguiéndolo a través del cielo de invierno cuando cada noche Orión se dirige al sur. Sí, sus perros persiguiéndolo en el cielo del hemisferio norte. Pero nuevamente, Orión es una constelación fascinante, es muy fácil verla entre las constelaciones de invierno. Volviendo a nuestro estudio, tenemos aquí un hombre que era pastor. Usted sabe que una persona así vive cerca de la naturaleza. Él estaba fuera de la casa la mayor parte del tiempo, viviendo cerca de la naturaleza. Entonces es que él habla de las siete estrellas, las siete hermanas, la constelación de las Pléyades y de Orión. Buscad al que hizo las Pléyades y el Orión. En la constelación de Orión, la parte izquierda de Orión, es la estrella Betelgeuse. Betelgeuse tiene 415 millones de millas de diámetro. Si usted pudiera cortar por el centro a Betelgeuse, dejando una corteza de 100 millones de millas de espesor, usted podría meter nuestro Sol, el Sol de nuestro sistema, dentro de Betelgeuse y dejar que la Tierra gire a su alrededor, y usted todavía tendría varios millones de millas de reserva. Fíjese qué grandeza. El Señor que hizo las Pléyades y Orión. El Señor que hizo las Pléyades y Orión, dice, búsquenlo a Él. No hay ayuda en la adoración pagana, en los ídolos que ustedes han hecho, en los dioses que han creado, en su propia imaginación. Pero sí hay ayuda en el Dios vivo y verdadero, el Creador de los cielos y la tierra. Búsquenlo a Él, búsquenlo a quien ha hecho las siete estrellas y Orión. Y agrega, al que vuelve en mañana la más densa tiniebla, y al día lo oscurece con la noche, al que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la haz de la tierra, Jehová es su nombre, al que trae repentina destrucción sobre los fuertes, de modo que viene la destrucción sobre la fortaleza. Mas hay, ellos aborrecen al que reprende en la puerta y tienen abominado al que habla rectamente. Por tanto, puesto que holláis al débil, y le tomáis donativos de trigo, aunque edificáis casas de piedra labrada, no habitaréis en ellas, aunque plantéis viñas deleitosas, no beberéis vino de ellas. El rico, como vemos, estaba engañando al pobre. ¡Qué cosa terrible! Sí, ellos habían construido sus propias casas ostentosas, gloriosas. Todo lo habían hecho robándole a los pobres. Por eso Dios hace esta declaración. Ellos habían llegado a la cima de su gloria y poder en el reino del norte, pero no habrían de disfrutar de sus beneficios. Dice Dios, porque yo sé cuán numerosas son vuestras transgresiones y cuán agravados vuestros pecados. Vosotros que sois adversarios al justo y tomáis cohecho y a los menesterosos los apartáis de su derecho ante los tribunales. Por tanto, aquel que es prudente guardará silencio en ese tiempo, porque el tiempo es malo. Buscad el bien y no el mal para que viváis. Y así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís que está. Aborreced lo malo y amad lo bueno. Estimado oyente, aquí se nos exhorta a buscar el bien y no el mal. Y también a odiar el mal y amar el bien. Recuerda cuando Satanás estuvo delante de Dios con los hijos de Dios en el relato del libro de Job. Dios le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Satanás le respondió, en otras palabras, de aquí para allá, por la tierra, de un lado al otro. Y Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job, hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? En otras palabras, un hombre que ama el bien y odia el mal. Sí, la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero también declara que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora estamos viviendo en una era en la cual hay toda clase de presiones liberales acerca de no aborrecer el mal, sino tolerar el mal. A usted se lo califica como un necio o un intolerante si usted aborrece el mal. Pero aún así, la palabra de Dios declara que ese precisamente es el comienzo de la sabiduría. Reitero, estamos viviendo en una era de necios. Las personas que aman el mal, personas que coquetean con el mal, que lo toleran. Pero aborrecer el mal es realmente de lo que trata el temor del Señor. Así que debido a que yo tengo temor del Señor, aborrezco el mal. Y así decía el profeta, aborreced lo malo y amad lo bueno. Continuando en el versículo 15, y restableced la justicia en los tribunales, quizá así Jehová, el Dios de los ejércitos, se compadecerá del resto de José. Es decir, quién sabe, tal vez Dios tenga compasión. Si ustedes cambian, puede ser que Dios entonces tenga misericordia. Pero amigo, podría decir que ustedes están casi listos para ir barranca abajo. Así que traten de cambiar, busquen la justicia. Ya en el verso 16 leemos, por tanto así dice Jehová, el Dios de los ejércitos, el Señor, por todas las calles habrá lamentos, y en todas las afueras de la ciudad dirán, ¡ay, ay! Ahora, este es un término utilizado para mostrar una total desesperación. Si usted decía, ¡ay, ay!, eso significaba, ya, hasta aquí nomás. Es una total desesperación. A los labradores los llamarán al lloro y a los lamentos a todos los que saben endechar. Sí, es que ellos tenían algo que no hace mucho tiempo también se utilizaba, lamentadores profesionales, personas que eran muy hábiles para quejarse. Así que si usted tenía que celebrar un velatorio, un funeral, usted contrataba a esos profesionales que iban y comenzaban a llorar y a lamentarse, y las personas entonces decían, oh, el que murió debió haber sido una persona muy querida, porque escuché cómo se lamentan estos. Así que eran personas muy hábiles para lamentarse. Mi esposa era muy hábil para gritar. Y eso funcionó para tener algunas ventajas. En los días en que aquí había un parque de diversiones, nosotros íbamos y nos subíamos a la montaña rusa. Ahora, desde el momento que comenzaba la vuelta de la montaña rusa, en la primera caída, comenzaba a gritar y no paraba de gritar hasta que el juego terminaba. Ahora, los encargados que estaban allí del juego decían, chicos, ¿por qué no dan otra vueltita? Y así nosotros dábamos 3-4 vueltas gratis. ¿Por qué? Porque ella con sus gritos atraía la atención de todo el parque hacia la montaña rusa. Así que, amigo, yo he andado en esa cosa bastantes veces. Al final, ya casi no tenía ni emoción eso, porque, claro, uno da tantas vueltas, va tantas veces, que llega a acostumbrarse. Pero ella solía conseguirnos algunas vueltas gratis por esa habilidad que tenía de gritar, de lamentarse, ¿se da cuenta? Ya en el versículo 17 leemos, y en todas las viñas habrá lamentos, porque yo pasaré por en medio de ti, dice Jehová. ¡Ay de aquellos que desean que venga el día de Jehová! ¿Para qué deseáis para vosotros el día de Jehová? Día de tinieblas será y no de luz. Ellos anhelaban allí el día del Señor, pero debido a sus vidas, a su pecado, el día del Señor no sería tan glorioso para ellos. Sería día de juicio y de tinieblas, el día del Señor. Para aquellos que son los siervos del Señor, es un día glorioso que nosotros anticipamos en cuanto al establecimiento de ese reino glorioso, su reino, el reino de Jesucristo sobre la tierra. Así que existe esa dicotomía en cuanto al día del Señor. Hay escrituras que hablan acerca de este día como un día de juicio y de ira, que será para aquellos que aman el mal, para los malvados, pero para los justos será un día glorioso, un día de gloria, el día del Señor, y es algo que nosotros esperamos. Ahora, para ellos, debido a sus pecados, sería un lamento para ellos cuando llegara el día del Señor. Será como si fuera un hombre que va bajando por el camino y lo ataca un león. Lo ataca un león y él escapa del león. No camina muchos pasos cuando un oso lo ataca. Y también escapa del oso. Pero finalmente llega a su casa, exhausto. Habiendo escapado del león, habiendo escapado del oso, está exhausto. Y él va allí, se recuesta en la pared de su casa. Viene una serpiente, lo muerde y el hombre muere. ¿Qué quiero decir? Que usted está saliendo del sartén al fuego. Y esa es la figura que utiliza Amós aquí. Dice, cual si un hombre huyera de un león y diese con un oso, o si entrara en una casa y apoyara la mano en la pared y lo mordiese una culebra. Es decir, usted no escapará de ninguna forma. Justo cuando usted ya piensa que escapó, en ese momento precisamente es destruido. No es pues tinieblas ese día de Jehová y no luz, dice el profeta, sí densas tinieblas, sin que haya luz alguna en él. Dios declara, aborrezco, rechazo con desprecio vuestras fiestas. Amable oyente, los días de fiesta eran días en que, bueno, se suponía que ellos iban para tener compañerismo con Dios. Esa era la idea, ¿se da cuenta? Durante esos días de fiesta, ellos tenían un gran compañerismo con Dios. Usted llevaba su sacrificio, venía el sacerdote, lo sacrificaba, ofrecía la gordura allí del cordero como una ofrenda quemada delante del Señor, pero luego el resto se asaba y usted allí se sentaba y compartía su comida con el Señor, comía con él. La idea era festejar con el Señor, teniendo comunión con él, festejando con él. las personas se reunían delante del Señor, pero Dios llegó al lugar donde él dijo, miren, yo aborrezco, desprecio sus días de fiesta. Ellos quemaban la gordura del cordero y el humo que ascendía solo era... Es como si uno dijera, amigo, huele bueno eso, ¿eh? La idea era tener un aroma agradable ante el Señor, que Dios pudiera percibir ese maravilloso aroma del cordero cuando era asado. Dios dice, y no me serán gratas vuestras asambleas solemnes, pues, aunque me presentéis holocaustos con vuestras ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré propicio los sacrificios de vuestros animales cebados. Quita delante de mí, Israel, el estruendo de tus cánticos, ni oiga yo la melodía de vuestras violas, sino al contrario, fluya torrentoso el juicio como aguas y la justicia como corriente poderosa. Hay muchas personas que están pasando por actitudes que tienen que ver con la religión, como dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y paciencia. Y también cómo había podido descubrir a aquellos que se decían que eran profetas y no lo eran. Y ustedes los quitaron. Nuevamente menciona esto, pero él dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Ellos tenían las actitudes, pero habían perdido la emoción. Y Dios está más interesado en los aspectos interiores, espirituales, que en aquellos aspectos externos de la religión. Hay muchas personas en el día de hoy que pasan por esos aspectos externos de la religión, pero no hay una sincera emoción en su interior, un sincero sentimiento dentro de ellos. Y Dios está buscando un corazón que esté lleno de amor hacia Él, hacia lo bueno, hacia las personas de Dios. Él quiere ese aspecto interior, no quiere atavíos religiosos, obras religiosas externas, formas religiosas, no. Él quiere un corazón que se encienda por él. Así que Dios dice, yo no escucharé su música, no oleré sus ofrendas, no las aceptaré. Sino al contrario, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes comiencen a vivir bien, es lo que dice Dios. Quiero que empiecen a ser justos, honestos, rectos. Eso es lo que yo deseo. Y agrega, ¿acaso me presentasteis a mí sacrificios y ofrendas vegetales en el desierto 40 años, oh casa de Israel? Antes bien, alzasteis la tienda de vuestro rey y el pedestal de vuestras imágenes, la estrella de vuestro Dios que hicisteis para vosotros. Por tanto, os llevaré en cautiverio más allá de Damasco. Sí. La realidad histórica, el cumplimiento de la palabra de Dios revela que ellos fueron cautivos más allá de Damasco. Es decir, ellos fueron llevados cautivos por todo el camino a Asiria. Y así dice, por tanto, llevaré en cautiverio más allá de Damasco, dice Jehová, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. A estas alturas, estimado oyente, Asiria no era una amenaza para ellos. No. Siria era una amenaza. Damasco, todo el tiempo, era una amenaza para ellos. El rey Hazael era la gran amenaza para ellos ahora. Pero aún así, dice Dios, miren, ellos no serán los únicos. Ustedes irán cautivos más allá, incluso hasta Siria. Vemos cómo nuevamente la maravillosa palabra de Dios es tan verdadera, tiene un cumplimiento tan exacto que usted puede confiar plenamente en la palabra de Dios.